Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:30, arranca el tiempo de deportes en la sintonía de COPE más Valencia, como cada día, hasta las 3, para repasar juntos lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, en un día importante, no solo porque en un ratito el Valencia parte rumbo a Londres para regresar a la mejor competición continental, a pesar de la que está cayendo, sino porque hoy regresa también los lunes al bar. Hoy retomamos las buenas costumbres y a partir de las 6:05 más o menos, en este mismo punto del dial, arranca una nueva temporada de los lunes al bar. Para repasar, para tertulear, o como se le quiera llamar al término, en torno a todo. Y justo hoy, en la previa de la rueda de prensa que ha de conceder Albert Celades. Ya veremos si acompañado o no por algún jugador del Valencia, en Stamford Bridge, en la previa del Chelsea-Valencia de mañana.
Lo traumático que ha sido para algunos, pero nosotros solo podemos pensar en seguir hacia adelante, pero solamente podemos pensar en seguir adelante, seguir trabajando, intentar mejorar la situación. Bueno, pues se levanta con trabajo. No, vamos a intentar trabajar lo mejor que podamos, lo máximo que podamos, y intentaremos darle la vuelta a esta situación, pero así es, intentando estar juntos, intentar todos mirar en la misma dirección y asumiendo la realidad.
No es muy ambicioso, la verdad, el discurso de Albert Celades, pero ojalá le vaya bien al entrenador del Valencia, que se llevó un varapalo gordo el sábado en el Camp Nou y que vamos a ver que nos depara el arranque de la Champions mañana a las 9 de la noche en Stamford Bridge entre el Chelsea y el Valencia. Hay convocatoria porque sale el equipo en media horita rumbo a la capital británica sin grandes novedades. Bueno, que va Thierry Correia, el lateral derecho portugués, entra en esa citación de la que Celades tendrá que hacer dos descartes. Todo tras un fin de semana horrible, o sea, se mide como se mide. Ya no solo el 5-2, sino todo lo que rodeó al Valencia fue absolutamente para olvidar, si es que es posible. Enseguida, ¡vamos con todo ello!
Sí que verá que es el primero, ¿no? Que he tenido alguna ocasión antes para marcar en anteriores partidos, pero bueno, lo importante es que ha llegado el primero, que es el de los más difíciles, yo creo, y ahora pues esto me da confianza para seguir adelante.
Habla Borja Mayoral. Su primer gol lo hizo en el Bernabéu y pidió disculpas. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la semana del Levante, Zamora?
Bueno, pues empezar a trabajar mañana para preparar el partido del próximo sábado a las 4 frente al Eibar. Y lo que nos deja el fin de semana es prácticamente el mismo Levante que conocemos de la temporada pasada. Para mí dio un par de datos Pedrito Martín durante el partido que son definitorios de lo que es este Levante. Lleva desde octubre de 2018, es decir, casi un año, sin dejar la portería a cero fuera de casa. Le cayeron tres en el Bernabéu, pero desde hace casi un año no consigue el equipo de Paco López acabar a cero. Lo hizo la última vez en el Coliseum frente al Getafe. Y en cambio, en la otra parte de la balanza, los cuatro delanteros del equipo ya han marcado. Lo había hecho ya tanto Sergio León, Morales como Roger, y lo hizo Borja Mayoral. Y se agarra, ojo, porque Mayoral, estamos en septiembre, ya ha marcado en Liga y ha apuntado el año pasado lo que le costó. El 9 de diciembre marcó su primer gol en la Liga Borja Mayoral. Es verdad que en otras circunstancias, porque no había sido tan titular como lo es ahora. Y como dato curioso, decir que Morales y Mayoral llevan tres titularidades cada uno, un gol, y el que menos lleva, que es Roger, solo ha sido un partido titular, lleva dos goles. Pero lo bueno es que Paco López tiene mucho y dónde elegir en cuanto a sus delanteros con esos cuatro goles.
Y el sábado el Eibar.
El partido de presentación es un partido muy difícil para los nuevos, porque
tienen ganas de gustar y a veces en la cabeza piensan más en gustar que en hacer las cosas que tocan, las cosas que hemos trabajado. Pensábamos que estábamos que podíamos estar un poquito mejor, pero esta es la realidad y vamos a afrontarla pues como toca. Y lo que se ha visto hoy es que vamos tarde.
Volvió a perder Valencia Basket en su presentación. Es casi ya una dinámica habitual de todos los veranos. Es el tercer partido de presentación seguido en el que pierde Valencia Basket. Ayer lo hizo por 81-90 ante San Pablo Burgos, que hizo una serie de tiros triples alucinante. No solo metió 19 triples, que ya está bien, sino es que los metió con un 60% de efectividad. O sea, es que casi ni en los entrenamientos. Boyan hizo 12 puntos y fue el mejor en un fin de semana, evidentemente, cubierto por la bandera de España después de ese título logrado brillantemente ayer en China. Kino Colom no es el primer jugador de Valencia Basket que se proclama campeón del mundo, porque Dejan Tomasevic en su día lo consiguió exactamente en la misma situación que Kino Colom. Había firmado ya con Valencia Basket, pero todavía no había debutado. Así que es el segundo campeón del mundo para Valencia Basket. Un Kino Colom al que después de los festejos por el título se le espera en Valencia a lo largo de la semana. Recuerdo que esta semana arranca la competición oficial el sábado con las semifinales de la Supercopa Endesa. Barça-Valencia en el Wizzing Center de Madrid. Y la semana que viene comienza la Liga en jueves, que ya es raro, porque hay doble jornada para empezar. Valencia Basket se estrena en casa contra el Moraván Candorra con la curiosidad de que Kino Colom se enfrentará en ese partido a su hermano. Ahora, y mención también para Luis Laveyrie, que ha conseguido la medalla de bronce con Francia, así que dos medallistas para Valencia Basket en esta próxima temporada. Y 37, las 2 de la tarde, está Javi García, los mandos técnicos. Recibe un saludo de José Manuel Segarra. Venga, arrancamos.
Los expertos aseguran que el deporte favorece el desarrollo físico y mental de los niños. Y además, se lo pasan genial y hacen muy buenos amigos. En Atalanta tienen las actividades infantiles más sanas y divertidas de la ciudad. Natación, pádel, karate, yoga, estilos de bailes. Infórmate en atalantaclub.com. Atalanta Sport Club. Más de 37 años de experiencia en deporte infantil.
Compramostucoche.es.
Estuve encantada con la tasación que hicieron de mi vehículo.
Fueron rápidos, todo muy limpio y en poco tiempo ellos se encargaron de todo el papeleo.
Compramostucoche.es, tasa gratis online. Pide una cita en tu zona y vende al mejor precio. Entra ya en www.compramostucoche.es.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No,
yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Juan Giner en Avenida Pérez y Valero, Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En 21 minutos, las 3 de la tarde. Es sabido ya por todos que Valencia cayó goleado en el Camp Nou, que a los 6 minutos ya perdía 2-0, así que, vamos, era absolutamente imposible lograr algo positivo de ese desplazamiento. Lo que quizá no sepa todo el mundo, o quizá sí, no lo sé, es que el Valencia de Marcelino nunca había recibido 5 goles en un partido, lo cual es bastante sintomático. Y hay otro dato que a mí me llama mucho la atención. En los últimos 10 partidos del Valencia en el Camp Nou, los últimos 10 partidos, el Valencia ha ido con 8 entrenadores distintos. 8 entrenadores en 10 partidos. Pellegrino, Pizzi, Nuno, Neville, Ayestarán, Boro, Marcelino y Celades. O sea, el desgobierno del Valencia está representado en este dato de nuestro querido Pedro Martín. 8 entrenadores en 10 partidos del Valencia en el Camp Nou. A todo esto, con la derrota ya asumida, evidentemente por todos no hay mucho más que hacer, hay otras cosas colaterales que suceden alrededor del Valencia que conviene no perder de vista. El Valencia decidió, como club, como colectivo o como se le quiera llamar, no conceder ningún tipo de entrevista en el choque. Ni en la previa, ni al final del partido. Solo Celades habló para decir lo que hemos escuchado al principio. El Valencia, a través de su habitual portavoz, Mateo Alemany, no habló. También es verdad que pónganse en la piel de Mateo Alemany. ¿Qué va a decir Mateo Alemany? ¿De qué va a hablar Mateo Alemany? Si alguien ha de hablar, es el presidente, Murti, que él sí sabe. Él se ha estado al cabo de la calle de todo lo que ha hecho y deshecho Peter Lim en el Valencia con la asistencia de el propio Anil Murti. ¿Por qué no se atreve Anil Murti? Que lo explique, que lo diga, que razone la motivación de este berenjenal, de este lodazal en el que ha metido Peter Lim, repito, con el beneplácito de Anil Murti al Valencia Club de Fútbol. Bueno, esa fue una decisión. A lo mejor trae consecuencias económicas. Está por ver. Porque hay un contrato suscrito por la Liga y todos los clubes según el cual se van acumulando puntos negativos. Esto es como en el cole. Pero es así. Vas acumulando puntos negativos si, por ejemplo, no llevas a nadie al flash interview, si no llevas a nadie a la zona mixta, si no hablan los jugadores, bueno, pues vas acumulando puntos negativos. Al acabar la temporada se hace la suma total y en función de los puntos te cae una multa. Una multa que no sabemos cuál es su cantidad. No sabemos tantos puntos negativos, tanta cantidad de multa. No, lo que sabemos es que el Valencia, por lo que hizo el sábado en el Camp Nou, le caen 6 puntos negativos. 6. Y al final, pues ya veremos cuántos son en el total. Ya dejo.
Te iba a apuntar simplemente que hay en esto dos variantes, dos decisiones tomadas en el mismo día. Uno es que, como tú bien dices, el club tampoco diese la cara a su habitual portavoz, Mateo Alemany, y otra es la decisión de los jugadores, porque aquí hay dos decisiones, una la de club y otra que me consta que es de los jugadores, porque los jugadores han decidido también en medida de protesta no hablar. Así que no todo es una decisión unilateral del Valencia. Una es el Valencia, Mateo Alemany, me imagino que dice yo qué voy a decir, qué explicaciones voy a dar.
Los jugadores no hablando a quien castigan.
Los jugadores lo que a mí me cuentan es que dicen, si tú no hablas y das explicaciones, no me voy a comer yo el marrón. Porque claro, los jugadores saben que si salen a la sala de prensa, la primera pregunta va del 5-2. Claro. La segunda, ya no. Y la tercera, tampoco.
Claro, claro.
Entonces, claro, dicen, voy a dar yo la cara, voy a explicar yo este berenjenal que has liado tú. Tú no das la cara, tú vas a presentar a Celades y dices, no admito preguntas. Pues entonces, nosotros tampoco. Y esa es la decisión que han tomado los jugadores. Así que hay que separar las dos líneas. Una del club y otra de los futbolistas.
La cobardía del Valencia, de Murti, de Lim, de Kim Ko y de compañía es absolutamente demencial. Bueno, esto es en la Liga. ¡Ojo la Champions! ¡Ojo la Champions! Porque así aquí sí que ya está estipulado el asunto. La Champions suele tener las cosas bastante más claritas. Si los jugadores no comparecen en la previa de un partido de la Champions, o sea, esta tarde, si con Celades no hay un jugador, la Champions advierte. La primera vez advierte. La segunda impone una multa de 5.000 euros. Y la tercera ya no lo sé. La tercera no lo sé.
O sea que hoy no pagan.
Hoy no, hoy advierte.
Es que hoy no van a hablar.
Hoy no van a hablar.
A esta hora, la decisión es que solo habla Celades. Claro, tiene sentido lo que tú estás diciendo. Como solo es una advertencia y en el club piensan que esto al final pasará y será, pues eso, una medida de una, dos semanas a lo mucho, pues hoy, como solo es advertencia, hoy, a esta hora, insisto, en el club me confirman que solo habla Celades.
Por cierto, datos extraídos por Mario Selma, que es un fenómeno que en Twitter aporta un montón de cosas interesantísimas, estos datos extraídos de su cuenta particular. Así que hoy advertencia y a la segunda multa de 5.000 euros. A todo esto, el Valencia, por si no era suficiente, el ridículo que hizo el equipo en el Camp Nou, resulta que al acabar el partido nos tiene a todos preparadito un comunicado, Noel Rodilla, que ¿qué es lo que dice?
Hemos sufrido, pero debemos unirnos a los que amamos al Valencia, sin luchas ni distracciones que solo nos dañan. Es lo que hay. Cerramos filas y defendemos el Valencia, sin mirar nunca atrás.
O sea, los que amamos al Valencia, ¿quiénes son? Porque no sois los que amamos al Valencia. Eso por un lado. Y por otro, ¿es lo que hay? es lo que hay. Esa es una frase que suele decirse cuando has hecho todo lo posible y ha sucedido una desgracia. Y dices, oye, el coche se me ha caído por la ladera. Es lo que hay.
Es lo que hay.
Pero, hombre, cuando has hecho lo que has hecho, es lo que hay. De verdad, es que hay que atarse, hay que morderse la lengua hasta hacerse sangre por no decir más cosas.
Voto que no soy de supervivientes, esto Dakota lo arregla con un pues ya estaría.
¿Bien?
Pues eso. No, tú sigue. Esto es, pues ya estaría, pues es lo que hay. Ya está.
Es lo que hay.
Sigue. Subiendo el nivel del programa, sigue, vale, se agarra.
Dakota.
Sí, sí, supervivientes.
Me suena a un estado de Estados Unidos, nada
también,
más.
También.
Dakota del Sur. Bueno, aquí, inocentes pocos hay, ¿eh? Lo digo con la sonrisa por no ponernos a llorar. ¿Qué hizo Maxi Gómez al acabar el partido en su cuenta de Instagram, Noel?
Pues subió una foto a su cuenta oficial de Instagram con el otro uruguayo que jugó el partido, con Luis Suárez, y escribió lo siguiente: desde chico siempre soñé poder jugar o compartir cosa con mi ídolo. Muchas gracias, Dios, por hacer todo esto realidad. Estoy muy agradecido por el apoyo y palabras que transmite siempre. Etiquetando, nombrando al propio Luis Suárez. Te deseo lo mejor siempre, ídolo. El propio delantero del Barça le contesta: gracias por tus palabras y a seguir para poder disfrutar más tiempos juntos, crack.
Y con una sonrisa de oreja a oreja los dos, en el túnel de vestuarios, parece del Camp Nou. Maxi.
Como si no fuera con él.
Por favor, nos da un poco la inteligencia para más, ¿no? Después de un 5-2, de que hayan echado a tu entrenador, de que hayan puesto a uno medio interino. Hombre, ese tuit, ese Instagram, no puedes ponerlo otro día, chico. Guárdatelo, poquito de cerebro. Que alguien en el Valencia también ayude a que los futbolistas piensen que, por favor, hay momentos y momentos. Bueno, y el fin de semana este horribilis acaba anoche con Gary Neville, el ínclito Gary Neville, nos habíamos olvidado de él, pues mira, tiene que aparecer en escena, respondiendo a tweets de gente que le va mandando. Y hay algunos que, claro, tienen que ver desgraciadamente con el Valencia.
Pues le preguntaron que qué era lo más extraño, lo más raro que había tenido Gary Neville en toda su carrera en el mundo del fútbol. Bueno, pues él contestó en mayúsculas: Valencia contract. El contrato del Valencia. O sea, increíble.
¿Qué es lo más raro que te han hecho firmar?
Tío sincero, ¿eh?
Su amigo Peter Lim.
Pero
su
es amigo Peter pero Lim. Sincero, si no era entrenador, sí, sí, sí. Y le ofrecen ser entrenador, sí, sí, dice, sí, qué raro es esto,
alucinante,
¿no?
Alucinante. Bueno, sí. Sincero es, pero el teatrillo este, el teatrillo en el que Peter Lim ha convertido al Valencia.
Lo que, para mí, lo de Gary Neville confirma que viven en mundos completamente distintos al nuestro. Que no están en esto, que no están en este patimén como el de la gente de Mestalla. A ellos están en otro nivel, porque si no, o sea, tú a un amigo, si Gary Neville y Peter Lim son amigos, ¿no? Ellos han dicho que son amigos. Tú a un amigo no le metes en semejante lío. Es decir, tú no le metes en un lío a tu amigo poniéndose tuit. Lo que pasa es que como Gary Neville vive en otro planeta y Peter Lim en otro, que no tiene nada que ver con lo que la gente está pasando aquí, pues se puede permitir el lujo sin ningún problema de poner un tuit incendiando así, porque es que a él le da exactamente igual. No está en esto.
Terrible. Absolutamente terrible. En fin, eso es lo que pasó y vamos ahora con lo que tiene que pasar y vamos a tratar de ponerle algo de optimismo al momento, porque aunque no lo parezca, el Valencia mañana regresa a la competición más bonita que hay en el fútbol mundial de clubes, que es la Liga de Campeones. Es verdad que estamos todos envueltos por un pesimismo atroz, pero, en fin, habrá que levantar la cara y decir, oiga, es que este es el Valencia. Y enfrente está el Chelsea, ya, pero y el Valencia también. Vámonos a Londres, porque ya ha llegado parte de nuestro equipo de enviados especiales, con Hugo Ballester y con la coordinación técnica de Juanma Casaus. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola. Muy buen sonido, sí, sí. ¿Qué tal la primera llegada? ¿Cómo está la temperatura por allí?
Pues estoy dejándome guiar por Casaus para salir del aeropuerto, que yo creo que aquí hasta ya el Brexit y me voy a quedar aquí, o sea que imagínate. No, que estamos todavía en estos controles de pasaporte que son eternos, con la cinta de serpiente aquí dando vueltas, y en ello estamos. Hemos visto a Manolo Montal que salía disparado hacia otro lado, así que si no, que se preparen en CV Radio, que igual no pueden narrar, ¿eh?
La convocatoria, Villarejo, la hemos conocido hace nada, hace unos minutos.
Sí, han entrenado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. Otra cosa curiosa, Celades no quiere entrenar esta tarde en Stamford Bridge. Elige Paterna como su cuartel general para la última sesión antes del partido de mañana. 20 futbolistas viajan en 10 minutos. Está previsto que salga el avión rumbo a Londres desde el aeropuerto de Manises. Las novedades, entra Correia, el lateral portugués en la convocatoria. También, como es habitual en Champions, el tercer portero, el chaval del filial, Cristian Ribeiro. Y se caen los de siempre, Soler y Piccini, como es obvio, por lesión, Sobrino, Manu Vallejo y Eliaquim Mangala.
Son 20, hay que hacer dos descartes mañana antes
Ribeiro
del
y
partido.
Otro.
Sí, el tercer portero y otro. Hugo, ya sé que el equipo todavía no ha llegado, pero un poco sensaciones, olfatillo en la previa del partido de mañana.
Malo. La verdad es que el ambiente, supongo que lo habrá contado Villarejo, el ambiente no es que esté enrarecido, es que está podrido. Y como nadie se acerca para dar ningún tipo de explicación, pues la situación ahora mismo en el vestuario es de si vosotros no contáis con nosotros, nosotros no contamos con vosotros. Y el otro día se negaron a realizar ningún tipo de declaración en el partido contra el Barça y la línea es la misma, está el club peleando para que comparezca algún futbolista junto con Albert Celades en la rueda de prensa previa al partido. Si no lo hace en el día de hoy, el Valencia recibirá una advertencia. Si lo vuelve a repetir en la próxima jornada de Liga de Campeones, será sancionado con 5.000 euros de multa, que es lo de menos. Pero lo que viene a las claras, tú antes decías, el club podría ponerse con los jugadores y con este tipo de cosas en Instagram y demás, pero si el club se abalanzó a contar que eran los jugadores los que no querían hablar, ¿qué protección o qué cuidado le va a dar al vestuario? La situación está muy tensa, la situación está mal. Viaja Mateo Alemany a Londres, de turismo, pero viaja con el equipo. Y en ello están, en tratar de darle normalidad a una situación inusual. Y como le tratan de dar normalidad y no dan ningún tipo de explicación ni a la gente que está fuera, a la aficionada a pie, ni por supuesto a los jugadores, a los capitanes ni al vestuario, pues yo ahora mismo creo que lo de menos es ganar, empatar o perder contra el Chelsea.
Vamos a establecer otra comunicación con Londres porque nos está esperando nuestro compañero Guillem Balaguer. Hola Guillem, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, así desde la distancia, lo primero, a bote pronto. Me imagino que también todos por allí flipando con lo del Valencia, ¿no?
Pues sí, y lo ponen en el mismo saco de otras cosas que han sido bastante inexplicables en tiempos recientes, en concreto la aparición de Gary Neville, y eso hace daño, supongo, a la imagen institucional de un club que debería hacer las cosas de otra manera. Queda incluso tapado el éxito del Valencia en la temporada anterior, en parte, porque las noticias malas corren más deprisa que las buenas. Alguna razón tendrá, ya te puedo decir que aunque se ha intentado averiguar, y yo también lo he intentado averiguar, no tengo muy claro que la visión o la versión de Peter Lim haya salido en ningún lado. En Inglaterra ya te digo yo que no, y tiene, lógicamente, a través del Salford City, que es el club del que es copropietario, también con Gary Neville y Phil Neville y algunos otros del Manchester United. Por ahí alguna relación con algún periodista tiene, pero no se sabe nada, nada nuevo, nada que no sepáis, nada que no hayáis explicado de por qué se toma esa decisión desde el punto de vista del propietario.
Sí, la verdad es que es inexplicable. Nubarrones negros, la verdad es que se ciernen sobre el Valencia, recordándonos a la peor etapa más reciente de lo ocurrido con el conjunto de Mestalla. Pero en fin, vamos a lo que vamos, y Guillén, te llamamos un poco para preguntarte por el Chelsea. Si asusta tanto después de ver el 2-5 de este fin de semana frente a los Wolves de Nuno, o si no asusta tanto si nos remitimos al 4-0 que le hizo el United para abrir la Premier.
Claro, bueno, eso queda más lejos en el tiempo del Manchester United, por ejemplo, y desde entonces ha mejorado el Chelsea. Pero si el análisis se centra en el partido del fin de semana, pues si te quedas con el 5 asustas, si te quedas con el 2, dices, bueno, hay posibilidades. El caso es que es un Chelsea que todavía no está hecho, un Chelsea completamente diferente desde el punto de vista de jugadores, pero también de estilo. Vienen del lo que llaman aquí el Sarri Ball, el estilo de Sarri, que era muy estricto y con unas obligaciones muy claras y responsabilidades muy claras de los futbolistas, a una cosa más flexible. Jugó en 3-4-3, por ejemplo, contra el Wolves para igualar la formación que utiliza el Wolverhampton también, de Nuno, que son con tres atrás. Pero había hecho un 4-3-3 y un 4-4-2 en rombo en partidos anteriores. O sea, para empezar, Frank Lampard tiene muy claro que el futuro del fútbol, y esto lo tengo muy hablado con él, el futuro del fútbol pasa por la flexibilidad táctica, porque el equipo sea capaz de entender que cada partido es diferente, es un mundo, es una historia. Y luego, además, tiene estadísticas sorprendentes, como que todos los goles que ha marcado esta temporada, los 11 que ha marcado, los ha marcado jugadores ingleses y jugadores de la academia, porque está jugando con chavales. Lógicamente, sí, sí, sabéis, ¿verdad?, que el Chelsea no puede fichar, y tenía muchos jugadores cedidos, pues Tomori, uno de los tres centrales, marcó además, Tammy Abraham, sí, Tammy Abraham, el delantero centro, que está en una forma espectacular, y Mason Mount, que es un jugador inglés muy extraño, es como, ¿qué te diría?, el Coutinho de Liverpool se parece a Mason Mount. Bueno, pues estos tres son los que han marcado goles y los que están marcando la diferencia también. Son jóvenes, es un equipo joven que tiene, lógicamente, la experiencia de un Azpilicueta o de un Kovacic o de un William, que acaba de recuperarse de lesión. Marcos Alonso no es habitual, pero jugó en ese 3-4-3 y jugó bien. No es suele jugar Emerson por la izquierda, pero el resto es eso, un equipo que le gusta construir desde atrás. Es que no lo vais a reconocer.
No, es verdad,
un equipo que quiere. Sí.
De hecho, el único fichaje del verano ha sido el de Kovacic, que es fichaje entre comillas, porque de una cesión del Madrid ha pasado a quedárselo en propiedad del Chelsea. Es la única incorporación nueva del conjunto londinense. Zamora, ¿qué querías preguntar?
No, por Batshuayi. No sé si nos tenemos que asustar, Guillén, por Batshuayi. Lo digo porque aquí ya sabes el gusto que dejó, muy amargo, con la inversión económica que supuso su ficha, y que el otro día jugó unos minutitos con el Chelsea.
Sí, no sé si lo consideráis buena noticia o mala noticia, pero no empezará el partido. Yo creo que está Tammy Abraham, el delantero centro del, con 21 años, el delantero centro del Chelsea, máximo goleador de la liga con el Kun Agüero, lleva creo que 7 goles en 3 partidos, muy móvil, muy físico, pero muy rápido también, listo, en fin, le queda pues tener esa continuidad en el tiempo, pero tiene muchísima, muchísima calidad. Y no creo que Batshuayi juegue, así que si igual lo veis al final. La única duda, yo creo que el equipo será muy parecido al que jugó contra el Wolves, la única duda es eso, Emerson o Marcos Alonso en banda, y si son 4 atrás, se lesionó Rudiger, esas son las malas noticias, jugó Souma, que Souma no comete muchos errores y a lo mejor sería un punto débil de la defensa del central del Chelsea, si juega, pero podría ser perfectamente, si son 4 atrás, Tomori y Christiansen, que están haciendo una muy buena temporada.
Por último, Guillem, de ambiente, supongo que lo de siempre, ¿no? Stamford Bridge a reventar.
Sí, es un campo relativamente pequeño, con lo cual lleno a tope, con ese inicio tan extraño que tiene Stamford Bridge, que ponen una canción muy antigua y todo el mundo con la banderita, que tienen el asiento de lado a lado, y queda bonito, pero queda como un poco frío. Luego ponen también una canción rusa, como sabéis,
sí,
en honor al dueño, que no estará, porque no está nunca, y ahí ya se empezará a sonar como un estadio inglés de verdad, y apretarán, por supuesto, hasta el último minuto, porque si algo tienen los ingleses es ese ambiente, ese ambiente festivo y fuerte que les hace eso.
Lo de que Abramovich no está, ¿es porque no le dejan entrar o por algo personal?
No, Abramovich se enamoró, ya sabes que a veces si te enamoras del fútbol de repente pasa a un segundo plano. Aparte, sí, pero bueno, sí que es verdad que tiene problemas con la justicia y la verdad que ha dejado el fútbol. Me sorprendería mucho que estuviera porque no se le ha visto prácticamente. Lleva el club, Marina Granovskaya, que solía ser su secretaria y poco a poco se convirtió en la mujer más importante o una de las mujeres más importantes del fútbol inglés, la que lleva el día a día, y así que estará. De hecho, estará sentada al lado mío porque voy a sentarme en el palco de Abramovich.
Ah, o sea, muy bien. ¿Y eso?
Por eso sé que no va a estar. Bueno, porque tenemos buena relación y tengo un amigo valenciano que fue entrenador nuestro en el club del que soy presidente, y es muy del Valencia y sigue en Inglaterra, y le he dicho, venga, te llevo a ver el partido, cómo se ven los partidos del fútbol.
Al palco, muy bien, oye, del dueño, claro. Muy bien. Oh, como mola, la verdad es que nos hace sentirnos importantes de hablar contigo, fíjate, Guillem. Nos alegramos de saludarte, Guillem Balaguer, que usted lo disfrute mañana y que no nos pongamos todos muy nerviosos porque el partido se las trae. Gracias, Guillem Balaguer, y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, chao.
Mañana la Champions. Esta tarde, los lunes al bar, a las 6:05. Y Noel Rodilla es un fenómeno.
Gracias.
Hasta luego. Las 3, sigue la información en COPE.